Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11. Vamos a leer unos versos y vamos a estudiar los primeros 13 versículos. El tema para hoy es: lo que temes te viene. Lo que temes te viene. Le damos gracias a Dios por cada uno de nuestros oyentes a través de la radio. Dios bendiga sus vidas. Y nuestra oración es que mientras la palabra es predicada, que milagros ocurran. Mentes oprimidas sean liberadas. Enfermedades sanadas. Problemas resueltos en el nombre de Jesús. Adicciones rotas, quebrantadas. Porque la unción del Espíritu Santo pudre el yugo. La unción del Espíritu Santo rompe cadenas. Dios es poderoso. Lo que temes te viene. Dice el verso 1: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y usted continúa leyendo en casa, pero nosotros pasamos al verso 8. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Dígale al que está a tu lado: lo que temes te viene. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu poder, tu misericordia. Hemos adorado tu nombre, te hemos magnificado en este lugar. Podemos respirar tu presencia. Amamos tu presencia. Pero ahora es el momento de recibir la palabra tuya, palabra del cielo a nosotros. Úsame como un instrumento en tus manos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en el santuario. Cuando murió Salomón en Israel, se dio una gran división. Roboán y Jeroboán separaron las tribus de Judá y las tribus de Israel, conocidas de esa manera, las tribus del norte, y Judá, las tribus del sur. Se le pide a las tribus del norte que no vayan a adorar a Judá al templo en Jerusalén, y se le crea ídolos hechos de oro, imágenes, y se le dice al pueblo: estos son los dioses que os sacaron de Egipto. Y las tribus del norte le dieron la espalda a Dios. Y las tribus del sur vieron las consecuencias que experimentaron las tribus del norte por darle la espalda a Dios. Pero cerraron sus ojos, se negaron a ver y cerraron sus oídos, se negaron a oír la voz de Dios por medio de los profetas. Y estos versos fueron escritos, son parte de una visión, una historia, como dicen los críticos. La Biblia está llena de viejas historias pasadas de moda. Pero la realidad es que cada historia, aunque parezca ser vieja, cobra relevancia en nuestros días. Porque nos revela el carácter de Dios. Y es que cada generación necesita saber cuál es la forma de operar de Dios. Nuestros jóvenes que desconocen la realidad de Dios necesitan saber, los niños necesitan saber cómo es Dios, cuál es la reacción de Dios ante un pueblo que le da la espalda. Y para eso está escrita esta historia. Hay un viejo cliché ya gastado que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a volver a repetirla. Y es lo que Dios quiere evitar de generación en generación. Por eso es que esta palabra permanece y permanecerá, aunque reyes, aunque imperios, aunque gobiernos han tratado de eliminarla de sobre la faz de la tierra. Esta palabra tiene una promesa no hecha por hombres, sino hecha por Dios, que ha dicho que el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Porque cada niño, cada joven, cada adulto, cada hombre necesita saber cómo opera Dios. Cuando los líderes de una nación, sean políticos, religiosos o sociales, se apartan de Dios y no ven a Dios, no buscan su rostro, cuando se niegan a oír a sus profetas y le dan la espalda a Dios, entonces acarrean consecuencias eternas, temporales y eternas. Las tribus del norte fueron tomadas cautivas. Habían ya experimentado en este periodo de la historia de Ezequiel 11, dos invasiones. Ya estaban cautivos en Babilonia. Dios había llevado junto a los cautivos a Daniel para que le profetizara al pueblo en la cautividad. Él estaba en el palacio, en una posición clave donde su voz y sus acciones serían reconocidas a nivel nacional. Y también el Señor tenía en el exilio a Ezequiel, que fue un sacerdote que fue tomado y llevado al exilio. Y desde el exilio, Ezequiel está siendo el instrumento que Dios usa para traer esta palabra. Ya ellos estaban sufriendo por las consecuencias de los pecados nacionales de Israel. Y las tribus del norte no entendieron el operar de Dios. Y ellos estaban cómodos. Las tribus del sur, las tribus de Judá estaban cómodos, creyendo que nada les pasaría. Y tenían sus falsos profetas que les decían que todo estaría bien. Y ponían venda en la sociedad, en la gente, en todas las clases sociales para decirles: no se preocupen. Pero mientras tanto las calles se llenaban de sangre. Los cuerpos estaban tirados en la calle. Había mortandad. Jeremías estaba también profetizándoles y diciéndoles la palabra de Dios. Pero ellos escogen los falsos profetas. Aquí necesitamos prestarle atención a esto, porque los falsos profetas nunca han dejado de operar en el mundo. Los falsos profetas son aquellos que hablan conforme a sus pensamientos. Hablan filosofías humanas, huecas sutilezas. Repiten conceptos que aprenden de otros y ahí están, engañando a la gente, ofreciéndole paz, ofreciendo prosperidad, ofreciendo un bienestar para la gente, elevándole la autoestima, dándole esperanza falsa a la gente. Quiero decirte que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que bendice. Pero también hay que ver que ese mismo Dios que es amor es fuego consumidor. Pero cuando solamente se pretende que la gente se sienta bien, cuando se organiza y se crea un grupo al que se le llama iglesia para que la gente se sienta bien en su condición en la que se encuentra, hay peligro con consecuencias eternas. Cuando se le quiere decir a la gente que son especiales, que tienen el favor de Dios, y se le esconde la verdad de quién es Dios, cómo opera Dios, ¿cuáles son las consecuencias de vivir a espaldas de Dios? Ahí está el peligro. Nos dice este pasaje que el Espíritu elevó a Ezequiel y lo llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Estamos en medio de esta gran visión cuando la gloria de Dios fue tomada del templo. Cuando la gloria de Dios, la chiquina de Dios, la presencia de Dios es quitada del templo y se queda un gran edificio, pero se queda sin la presencia de Dios. Y en ese tiempo el profeta Ezequiel es llevado a la puerta del oriente, frente al monte Josafat, frente al monte de los olivos, y contempla a 25 hombres de la élite de Judá. 25 personas conocidas como nobles, como consejeros, pero que están desafiando a Dios. No están mirando hacia el templo donde se supone que para ellos estaría la presencia de Dios. No están siguiendo el consejo de Salomón de cuando oren vean hacia el templo. No, están de espaldas del templo en una desafiante declaración de guerra en contra de Dios. Están frente al sol, a la caída del sol, adorando al sol, ignorando a Dios, dándole la espalda a Dios, entre el patio y el altar. Esta no era una costumbre nueva, lo habían hecho y lo sigue haciendo la gente. La gente prefiere adorar al sol, a la luna, a las estrellas. La gente prefiere adorar ídolos hechos de madera, de metal o de bronce, y no al Dios verdadero. Algunos dicen, yo no lo adoro, yo lo venero, la misma cosa es. Ninguna obra de manos merece honra. Si a alguien hay que darle la honra, la gloria, el poder y la alabanza, es a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, el creador de todo lo que existe. La gloria y la honra sean siempre para Él.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Esta era una costumbre que ellos traían. Por décadas habían adorado al sol. 36 años antes, Josías había ordenado que quemaran los caballos que ellos habían puesto frente al sol contra el templo para presentar ceremonias y sacrificios. Eso es lo que dice Segunda de Reyes 23:11. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Las puertas estaban ocupadas por estos líderes que tenían prácticas abominables delante de Dios. Y Dios les muestra a Ezequiel, mira, estos 25. Y hay dos que él conoce, dos que son mencionados por nombre, porque son personas de relevancia nacional. Son líderes conocidos. Son líderes que le han servido a Dios, pero que apostataron de la fe. Apostatar es conocer la verdad y luego apartarse de ella. Dice que ahí estaba Hazaías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía. Miren lo que significa Hazaías. Hazanías significa el que será escuchado por el Señor. Su papá era Azur, que significa ayudante. Y entre esos 25 estaba Pelatías, que significa el que es liberado por el Señor. Y este era hijo de Benaía, que significa aquel que es edificado por el Señor. Estos hombres conocían la verdad, ministraron en la verdad, tuvieron en la verdad, y ahora están dándole la espalda a Dios. Pero no solo eso, sino que están maquinando perversidades, dice el verso 2. Están aconsejando al pueblo, pero lo están aconsejando mal. Están aconsejando al pueblo para que el pueblo siga a espaldas de Dios. Aconsejaban al liderazgo, a los líderes, al rey, a los políticos, para que estos se apartaran de Dios. La profecía estaba dada: Judá, prepárate, el juicio viene. Como el mensaje que tenemos hoy: la ira de Dios viene sobre esta tierra. ¿Cuántas veces me han oído decir: la ira de Dios viene sobre esta nación? No habrá alguien que me diga: no, eso es mentira, no puede ser, va a durar, porque estamos viendo la mano invisible de Dios dejando caer su ira sobre esta nación y sobre las naciones de la tierra, porque las naciones de la tierra escogen vivir a espaldas de Dios. Dios los está llamando, Dios los está amando, Dios ha dado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios quiere tener una relación con ellos en todas las esferas, desde el liderazgo político, social, económico, desde el liderazgo religioso. Dios quiere, Dios ama, Dios quiere salvar la humanidad, pero la humanidad decide darle la espalda a Dios. Y entonces la palabra es dada: la ira de Dios viene. Entonces la palabra es dada: escapa de la ira de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que todo lo que ha pasado en estos últimos días nunca había pasado antes. Nunca una tragedia tan grande en Texas. Nunca una tragedia tan grande en Florida. Nunca una situación tan caótica en Puerto Rico. Nunca. Nunca una inundación y mortandad en Costa Rica. Nunca habíamos estado tan cerca de una guerra y de rumores de guerra como estamos ahora mismo. Los nunca se han llegado. Y no podemos darle una falsa esperanza a la gente diciendo que vienen días mejores, no para el mundo. Los días mejores son para la iglesia. Porque uno de estos días el Rey de Reyes volverá por su pueblo. Uno de estos días los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos transformados y volaremos para estar en la presencia de Dios. Uno de estos días veremos la realidad de lo que es ir viendo la gloria de Dios de aumento en aumento. Para este mundo lo que queda cada día es ir de peor en peor. Pero los falsos profetas, los profetas de la prosperidad, anuncian lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y esto estaba ocurriendo con estos hombres, Hasanías, Pelatías. Le decían al pueblo, estoy en el verso 3, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Lo que Dios está diciendo que va a ocurrir, no se preocupen, no va a ocurrir tan pronto. Hay que seguir con nuestros planes. Los falsos profetas siempre han existido. Mientras Jeremías decía en el capítulo 24 y versículo 4 a los que estaban en la cautividad, los que fueron transportados de Jerusalén a Babilonia, decía: edificad casa, habitarla, plantad huertos, comed del fruto de ellos. ¿Saben qué decían los de la prosperidad? Les decían: no se preocupen, pronto nos vamos de aquí, pronto saldremos de regreso a nuestra tierra. Cuando Dios le había dicho a Jeremías que la esclavitud duraría 70 años, mientras ellos esperaban el día de mañana a arreglar sus maletas y regresar a la libertad, Dios dice: no, son 70 años. Los falsos profetas dicen: pronto volvemos. Dios dice: no, ¿a quién creer? Siempre la palabra de Dios es infalible. Dios no falla. Tenemos una oleada de apóstatas que se apartan de la verdad y arrastran con ellos a los incrédulos. La iglesia debe apartarse de aquellos que se apartan de la verdad. Porque cuando la gente se aparta de la verdad, siempre hay consecuencias temporales y eternas. Dice Romanos 16, 17 en adelante: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Todo aquel que enseña algo en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido, de la palabra de Dios, no estoy hablando de dogmas, estoy hablando de la palabra de Dios. Apártate de todo aquel que enseña lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice el verso 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usted ha visto, no necesito decir nombres, usted los mira todos los días, a los grandes televangelistas, los grandes de la radio. ¿Cuál es el milagro que tú quieres? ¿Cuánto crees que vale tu milagro? Envía un cheque o money order. O hasta meten a la gente a grandes deudas. Mete tu tarjeta de crédito y mándanos la ofrenda por lo que tú crees que vale tu milagro, dicen ellos. Y tu milagro ocurrirá. Estos no están pensando en Dios. Estos no están pensando en el hermano ingenuo, porque no le quiero decir tonto. Voy a llamarle como le llama la Biblia, ingenuo. ¿Saben qué están pensando ellos? En sus vientres. Están pensando en ellos mismos. Están pensando en el bienestar de ellos. Los hubieron ayer, los hay hoy los habrán mañana, los hombres que no les importa hacer del evangelio un mercadeo y apartar a las masas de la palabra inerrante, infalible, inalterable y toda suficiente, la palabra de Dios. El llamado siempre es a obedecer la palabra de Dios. Si alguien se sale de los lineamientos establecidos en la escritura, ella misma nos dice que debemos apartarnos. No erréis, dice Primera de Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre han habido hombres queriendo cambiar el mundo con la palabra de Dios. Hombres que sufren por las almas. Hombres que dicen envíame a mí. Hombres que sufren dolores de parto por salvar un alma perdida, rescatarla de las llamas del infierno hacia donde se dirigen. Hombres con pasión que mientras unos duermen, ellos oran. Mientras otros ven televisión, ellos están buscando la visión de Dios para salvar las almas. Siempre han habido hombres. Pero también están aquellos que han querido rebajar las demandas de Dios, queriendo hacer el cristianismo más aceptable al mundo, poniendo todo más fácil con el fin de conseguir más gente, más adeptos, más seguidores. Pero al final de todo lo que importa es qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia a su palabra. Aleluya.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos, magnifiquemos el nombre del Señor Jesús. Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10.
Vos eres ahí en mí. Que quieren dominar. El uno va con Dios.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo va a determinar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Ellos decían, la ciudad es la olla y nosotros la carne y nadie nos va a poder tocar. Esto es una figura que entenderían los judíos y que nosotros la vamos a entender, porque significa, nosotros estamos en una ciudad impenetrable, una ciudad donde está el templo que construyó Salomón, el templo donde habita la Chequina, la misma gloria de Dios está en el arca, en el lugar santísimo. Nosotros estamos protegidos, cubiertos por la gracia, la misericordia, la unción, el poder de Dios. Nadie podrá venir hasta Jerusalén, nadie podrá penetrar, nadie podrá hacernos daño. La ciudad es la olla y nosotros la carne. Estamos protegidos, dicen ellos, pero lo que les viene es una palabra de juicio, porque Dios le dice entonces al profeta, versículo 4, profetiza contra ellos. Dios interviene y les manda una palabra directa a ellos, porque Dios siempre permanece, prevalece. Decirle al mundo que todo estará bien es engañar al mundo. Decirle al mundo que todo estará bien es alinear al mundo para que reciba la ira de Dios. ¿Puede usted creer que en los Estados Unidos la mayoría de gente cree en el cielo y solo un mínimo porcentaje de gente cree en el infierno? Pregunto si habrá luz sin noche. ¿Habrá luz sin oscuridad? Si hay un cielo, también hay un infierno. ¿Por qué escogen creer en el cielo solamente? Porque se ha presentado un evangelio como demasiado fácil para ganar el cielo. El Espíritu Santo deja saber que nada de lo que estos hombres hacían, lo hacían a escondidas de él. Dice el Señor en el versículo 5, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que saben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dile que está a tu lado, Dios lo sabe todo. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. Dios conoce lo más profundo de los pensamientos. La palabra penetra hasta los tuétanos. El hombre no ha pensado decir la palabra, pero ya la tiene en la mente y Dios ya la conoce. Dios lo sabe todo. Y cuando el liderazgo político-religioso se corrompe, esas secuelas las sufre toda la sociedad. Un liderazgo corrompido permite que toda la sociedad se corrompa, hasta el ciudadano común. Darle la espalda a Dios acarrea consecuencias, porque es permitir, es globalizar el pecado en una nación. Y el Señor les acusa, les dice en el verso 6, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. No es necesario tomar un revólver y salir a matar para que se diga que ellos son responsables de las muertes. No, Dios los responsabiliza de la mortandad, porque ellos están aconsejando mal. Dios los responsabiliza de la mortandad porque ellos están maquinando, pensando, produciendo maldad, perversidad. Y esa perversidad se ha diseminado en la nación. Y el Señor dice, ustedes son responsables, y las consecuencias las dan el verso 7. Ustedes, así ha dicho el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y la ciudad es la olla. Mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Yo, dice el Señor, versículo 8, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice el Señor. Dile que está a tu lado. Toda rebelión en contra de la palabra de Dios se paga con la vida. A ver, repítele. Toda rebelión en contra de la palabra de Dios se paga con la vida. Esto suena sencillo, pero esto es fuerte. Se rebelan contra mí, dice el Señor, y por los consejos que dan, y por la maldad que maquinan y la perversidad que maquinan, lo van a pagar con su vida. No olvide que las consecuencias de un juicio divino no son solo temporales, porque esta vida es temporal y pasajera, pero cuando esta vida termine, continúa en la eternidad. Dios los saca de Jerusalén y los entregó a los babilonios. Verso 9: yo los sacaré de en medio de la ciudad, dice el Señor, y los entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Temen espada, pues dice el verso 10, a espada caerán. Lo que temes te viene. Por eso no temas tanto a las cosas de esta vida, que vuestro temor sea Jehová. Hay un verso que lo repetimos tanto, pero es que es delicioso. No llaméis conspiración a lo que la gente llama conspiración. No temáis a lo que la gente teme, que vuestro temor sea Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es saber que el Señor está en este lugar. El temor de Jehová consiste en saber que Dios está en todo lugar, que todo lo sabe, que todo lo ve, que conoce hasta los más íntimos pensamientos del alma. El temor de Jehová es vivir en reverencia delante de Él, es amarle de todo corazón, es vivir para Él. Que vuestro temor sea Jehová. Si temes a Jehová, si sientes reverencia por el Señor, andarás en su presencia siempre. Y nada más lindo que amar su presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El Señor les dice: ni siquiera van a morir en la ciudad. En los límites de Israel los juzgaré. Y los voy a matar, dice el Señor. Y sabrán que yo soy Jehová. Es que la gente cree que Diosito aquí, Diosito allá. Diosito es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y Dios cumplió su palabra 100%, porque Dios no miente. Cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Dios cumple sus pactos. Los consejeros trataron de escapar de la ciudad a la hora de la invasión. La Biblia es una historia preciosa que se complementa. Segunda de Reyes nos narra lo que le pasó a estos hombres. En el capítulo 25 y verso 19 en adelante, dice: de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey. ¿Qué tomó, hermanos? 5. Por favor, ayúdenme. 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. ¿Qué hacían? Pelatías. ¿Cuál era su oficio? Eran consejeros que aconsejaban mal, que maquinaban perversidad y maldad. Se pide la lista de los más prominentes hombres y aparecen los nombres de 60 varones del pueblo de la tierra. Verso 20: estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Ni siquiera los mató en la ciudad, los llevó a la frontera. ¿Qué es lo que había dicho Dios a través de Ezequiel? Que los iba a llevar a los límites de la ciudad. Ahí los llevaron encadenados, atados al rey de Babilonia. Verso 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Y entonces los demás, ¿qué pasó con los demás? Fueron llevados cautivos. Cuando Dios habla, hay que temerle, porque Dios cumple su palabra. Por eso, cuando hay promesas de Dios a nuestro favor, hay que apoderarnos de ella y creerle. Porque si Dios dice que va a matar, mata. Dios no es juego. Pero si Dios dice que va a sanar, sana. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Si Cristo dice que sana, sana. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si lo quieres, lo puedes recibir. Hay promesa de Dios para tu vida, hay Espíritu Santo para ti. Lo dice Dios, y Dios cumple su promesa. Dios ha dicho que va a salvar tu hijo. Yo a veces le aumento y le digo: o lo salva con los dos piecitos, o viene con un pie, o viene en silla de ruedas, o viene caminando, o viene arrastrándose. Pero Dios va a cumplir su promesa, porque Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Le crees? Si le crees, Dios va a cumplir su promesa. Hay momentos en la vida que Dios usa el último hálito de vida de un hijo para salvarlo, pero Dios cumple, porque Dios es fiel a sus promesas. No veamos solo el lado duro de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Es un Dios viviente y poderoso. Él dice: y sabréis. Mira, antes de morir, sabréis. Es un Dios de esperanza. Antes de morir, sabréis que yo soy Jehová. Él es nuestro Dios. Y moriréis porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos. La causa del juicio: desobediencia a la palabra de Dios. Y la segunda causa: guiaron al pueblo según las costumbres de las naciones que os rodean, y por esa causa, dice el Señor, moriréis. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento eran cosas serias, porque cuando él termina de profetizar y dice: así dice el Señor, boom, cae un muerto ahí. Pelatías. Le voy a poner ahí algo chapín. Petateó ahí mismo. Pelatías petateó. Petateó es cuando lo ponen en el petate ya para llevarlo. Allí mismo murió. Usted se ríe por el chistecito que le estoy contando. Ezequiel no. Ezequiel está preocupado. La gente tiene que saber que Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El profeta cayó humillado delante de Dios y dijo: ya cayó el primero. Y la profecía dice que se va a llenar de muertos en las calles. Y la profecía dice que viene el rey de Babilonia y nos va a acabar. Y entonces clama a gran voz, grita en angustia, en desesperación, y le dice al Señor: ¡ay, Señor Jehová! Destruidad de todo el remanente de Israel. Y con su silencio Dios responde: no, porque Dios ha hecho una promesa y un pacto. Si Dios destruye toda la tribu de Judá, el plan de salvación queda eliminado. Dios ha prometido el león de la tribu de Judá. Y para que el león de la tribu de Judá viniera a este mundo, la tribu de Judá debía de haber un remanente fiel. Y Dios cumplió su promesa. Y en Belén de Judea, en uno de esos tantos días, nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá, que más tarde es conocido como el león cordero, porque como cordero fue llevado al matadero a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Todos éramos reos de condenación y de muerte. Todos pecamos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Cordero derramó su sangre para con ella limpiarnos la mancha del pecado. El Cordero está dispuesto ahora, tiene sus brazos extendidos, ofreciendo su perdón, su amor y su misericordia. La gracia de Dios reposa sobre este mundo. Hay oportunidad de salvación. El pecador puede ser salvo si solamente viene al Señor y le dice: yo creo en Jesucristo, yo creo en el perdón que Él extiende, yo creo en su misericordia. Esto es todo lo que toma: poner su fe en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y toda tu casa.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración: Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.